casa para luego encima estar dando una cabezada en el coche una hora antes de entrar a trabajar.
Hay efectivamente muchísima gente, particularmente la de administración pública, que sale de madrugada de sus casas.
Sí, sí.
Bueno, y aquí tenemos a César, aquí tenemos a César, digo, y debemos aprovechar para trasladar compañeros a la televisión canaria, que César va a llegar un poquito tarde.
Bueno, ahí voy,
Se están escuchando.
Voy con manos libres, dicen, pero esto avanza. A esta altura ya avanza más.
Dice nada más un oyente en Twitter, la cola se pone de moda en periodo electoral, y nos repite después, ¿te acuerdas cuando decían que con la obra de Padre Ancheta, bueno, lo que decía César, al aeropuerto se acabaría todo?
Sí, sí, claro. Y luego cuando hicieron...
Que la sufrimos.
¿Y se acuerdan cuando hicieron la famosa obra de drenaje de la autopista del norte, que no se sabía muy bien lo que era, que tardaron 2 años en hacer el drenaje de la autopista del norte, y todos dijimos, oye, pero hacen ustedes un drenaje en un lateral de la vía... ¿Vale? Hacen una obra monumental porque no aprovechan, que hacen un carril guagua, un carril bus, ¿vale? Ya que estamos, ¿no? Además, obra del drenaje, que el día que hagan la ampliación al tercer carril ya no sirve de nada, o sea, general y un montón de tiempo empleado ahí. Y algo, por ejemplo, que se hace en un montón de sitios, ¿por qué no han cortado la mediana de la autopista y han hecho carriles reversibles? Si en el sentido Santa Cruz-Orotava hay mucho menos tráfico, de 6 a 8 de la mañana, deja un solo carril en un sentido y 3 carriles en el otro. Eso es algo que no se ha probado jamás, que ni siquiera se ha intentado, y solo es hacer un par de cortes en la autopista y desviar el tráfico por un tercer carril.
No, y además desviar el tráfico de alta ocupación, los que vayan con más de 3 personas.
O metes la guagua en ese carril reversible, por ejemplo.
También.
Lo que también estábamos comentando aquí es que no solamente efectivamente eso es un problema que se tendría que haber empezado a poner solución hace 15 años, sino que hablamos de las previsiones que manejan las administraciones cuando plantean infraestructuras tan importantes como esta, ¿no? Es decir, venga, a 15, 20, 30 años vista, ¿qué número de coches calculamos que puedan estar circulando por estas vías? Y en función precisamente de ese número, construir una carretera. Pero yo creo que obviamente aquí esa previsión no se tuvo en cuenta.
Yo creo que lo que han hecho es ir parcheando y ir teniendo distintas ideas a lo largo del tiempo. Una de ellas fue el famoso tren, ¿no? Por ejemplo, yo era defensor del tren, ¿no? Porque como usuario, como vecino de la Orotava, decía, yo imagínate poder ir en tren, ¿no? Que tardes 30 minutos, 35, aunque haga paradas y tarde 40, me da igual. Y yo voy ahí tranquilo, leyendo mi periódico, escuchando mi música, sin tener que atender al tráfico, en fin, es mucho más cómodo.
Bueno, César, más o menos lo que haces cuando vas en el coche y estás parado.
No, lo que pasa es que, claro, en el coche tengo que estar atento a no darme con el delante, a acelerar, a frenar. Como dice Salvador, en el taller mecánico soy el único que cambia el embrague. Bueno, no, yo porque estoy en el norte somos más, pero vamos, somos de los que más cambiamos el embrague del coche, quemamos esos coches y combustible. Y además generas una cantidad de contaminación y gastas una cantidad de combustible enorme, ¿no? Mis amigos que viven en, yo qué sé, en otras zonas, no consumen lo que yo en combustible, ¿no?
Es una cosa que tendríamos que tener en cuenta. César, pues no te pedimos que conduzcas con prudencia porque tampoco va muy rápido, pero bueno.
No, yo voy aquí metidito en la cola a mi ritmo.
Una velocidad punta de 10 kilómetros por hora.
Llego antes corriendo.
Por el camino.
César, un abrazo, amigo.
Un abrazo,
hasta luego.
Buenos días. También, 8:03, me gustaría también hablar otro asunto con vosotros. Ayer el presidente del gobierno de Canarias habló sobre el tema del élite y dijo, bueno, pues que no va a ser un reparto de élite en función de la triple paridad o en función de lo que puedan proponer los cabildos, sino que son recursos del gobierno y que va a ser él quien estipule en un plan que se va a dar a conocer en los próximos días qué inversiones se van a acometer. Bueno, esto echa por tierra todo el debate que se han producido todas estas semanas atrás acerca de los criterios de triple paridad, acerca de enfrentamientos en un momento dado con el Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente también aseguraba que no estaba de acuerdo con ese criterio. Bueno, no sé, pues que hubieran dicho de una vez por todas, señores, ni la triple paridad ni lo que digan los cabildos, lo que digan el gobierno regional y ya está.
Sí, pero aquí quien la lió, todo hay que reconocerlo, fue el propio presidente, que fue el primero que habló de la triple paridad, y además soplándoselo a Casimiro Curbelo diciendo, proponlo tú, que a mí me da mucha risa. Y también esto demuestra que nos encanta en esta macaronesia atlántica y alejada y fragmentada, los diálogos de besugos y los debates sobre el sexo de los ángeles. Al final se montó un follón para nada, porque primero se estaba debatiendo sobre unos dineros que no se sabía si iban a llegar. Ahora que parece ser que van a llegar, aunque yo sigo teniendo mis dudas, porque por mucho que esté acordado en una comisión bilateral, el próximo gobierno de España puede hacer lo mismo que este gobierno ha hecho con el plan de empleo, ha hecho con el convenio de carreteras. Por poner dos ejemplos, bueno, es que me hizo gracia Cristóbal Montoro diciendo, a ver quién es el guapo gobierno que incumple un... Pues tú, el primero ha sido tú.
Usted.
usted. Es que no sé, me es tan entrañable que no puedo...
Sí, forma parte del paisaje familiar, no es normal. El tuteo es normal.
Y bueno, pues evidentemente yo creo que se ha dado cuenta Fernando Clavijo de la que lió él mismo en su mismidad y ha riado, ¿verdad? Sí, evidentemente no se puede aplicar un criterio electoral que encima está bastante bastante cuestionado en las islas para una cuestión de reparto económico. Y si realmente el dinero tiene que ser para lo que para donde realmente sea necesario. Y para reactivar la economía canaria, que es otra cosa muy rimbombante que se dice, pero sobre todo para crear empleo con independencia de la triple paridad, que en este caso fue una triple parida.
Lo que ayer se dijo, digamos, de nuevo tiene poco. ¿Por qué? Porque vienen soltando lo de la triple paridad, y cuando digo soltando es dejándolo en el arcén de semanas a esta parte. Es decir, ha sido un proceso lento pero imparable. Poco a poco han ido renegando de esa fórmula de la triple paridad, y estaba claro que al final del pasillo efectivamente iban a desistir de esa fórmula e ir a otro criterio. Es verdad, cuando se dice, es que ahora va a ser el gobierno, eso es el término del acuerdo, es decir, efectivamente será el gobierno de Canarias el que decida a qué van esos fondos. Por el camino, y abro un paréntesis en la línea que apuntaba Salvador, vamos a ver qué pasa en 2016, porque Montoro apuntó dos cosas. Una, a ver quién es el que es capaz de revertir lo acordado, y que esto efectivamente requiere amparo de ley. Y decíamos el otro día en esta tertulia, tenemos ejemplos de leyes incumplidas, le hace el REF, que no se hará o que no se incumplirá con algo que todavía no tiene, digamos, esa fortaleza. Pero más allá de este asunto, y vamos a cruzar los dedos y a pensar que sí, que llegue el gobierno que llegue y se siente en el Consejo de Ministros el ministro de Hacienda que toque, esto se va a cumplir, y lo firmado en una comisión bilateral se respeta. Vamos a partir de ahí, vamos a ser optimistas y a pensar que así es. Dicho esto, hablar de inversiones estratégicas es decir todo y absolutamente nada. Yo creo que hay que poner nombre y apellidos a cuáles son las prioridades, e insisto que desde el minuto uno, más que de triple paridad, tenían que haber hablado de triple prioridad, entendiendo por triple prioridad empleo, políticas sociales e infraestructuras allí donde realmente hacen falta.
Los oyentes están enviando mensajes en el número de WhatsApp, en el 610-1080-10, nos escriben sobre todo vinculados a lo que es los atascos. TITSA ha desmantelado por completo las líneas comarcales en el sur, causando graves trastornos a los usuarios, y dice un oyente, ¿y no es mejor crear empleo fuera del área metropolitana para evitar ese flujo desde el norte, que torpe es el señor Linares, dice otro oyente. Otro nos apunta, el alcalde de la Orotava apostó por una universidad privada en vez de pública, y están las causas del paro en el norte. La gente evidentemente está muy cabreada con lo que está pasando con los atascos. Volviendo al tema del ITE, para los que estuvimos el otro día en la rueda de prensa precisamente con el señor Montoro, hubo un momento muy curioso, porque cuando un compañero le preguntó, bueno, al final todo esto, señor ministro, depende de si el próximo gobierno lo quiere hacer o no, como estamos aquí apuntando. Y en ese momento Cristóbal Montoro se paró. Yo creo que no se esperaba ni de lejos aquella pregunta, ¿no? No tenía ninguna respuesta preparada realmente, porque y tardó como cosa de 4 o 5 segundos en reaccionar diciendo, ahí va. Lo que me han preguntado,
pues,
¿no?
En el avión tuvo 2 horas y media para esperar esa pregunta, porque
además
era de
la
cajón.
Pregunta,
era
de es cajón, la claro. Pregunta, no es una pregunta más.
Sí, pues se quedó con 5 segundos en blanco diciendo, anda, un impasse. Esto no me lo esperaba. Y realmente fue un momento gracioso. La verdad es que el comunicado tenía su punto complejo, y el presidente de Canarias tuvo que estar ahí explicando un par de cosas un par de veces, porque no quedaba del todo claro la cuestión del acuerdo entre las dos
administraciones. De otra parte, hemos dicho hasta la saciedad que siempre y cuando no surja en el escenario alguien que efectivamente acabe dando marcha atrás a este acuerdo, vamos a pensar que sí, que efectivamente llega 2016 y se cumple. Y vamos a reiterar que si se cumple es una excelente noticia. Estamos hablando de 190 millones. Pero por otro lado, no me deja de llamar la atención la cantidad de cosas que vamos a hacer con esos 190 millones. Porque que parece que son infinitos. Escuchando a unos y a otros.
Sí, pero es un chicle. Y además es recordar que serían efectivos en el 2017. O sea que ya perdemos media legislatura. Ya perdemos media legislatura para reactivar la economía canaria en proyectos estratégicos.
O sea, que ese paraguas que es todo y es nada, es decir, porque proyectos claro. Estratégicos, pero bueno, en cualquier caso, es verdad que el gobierno ha dicho, vamos a entrar al detalle, vamos a sentarnos y a definir, vamos a ver cómo se define.
que es lo que es, eso es lo que se tendría que haber hecho desde el principio, definir al detalle. Y si La Gomera necesita, por poner una isla, 70 millones para salir adelante y otra solamente necesita 20, pues eso es lo que habría que hacer. Y si, olvidándonos de la triple paridad y, como ha apuntado muy bien Jaime, la triple prioridad.
O, Salvador, sí, es otra isla la que necesita 70 millones. Y no pueden ser esos 70 millones para La Gomera, sino 20, seguro que Casimiro Corbero lo entenderá perfectamente.
Por supuesto, nadie mejor que él.
Solo faltaría.
Una cuestión que se me gustaría también tratar con vosotros, hablando precisamente de lo que son las inversiones públicas en un momento dado, en concreto la del Centro Tecnológico de Candelaria. Vemos una fotografía, ¿no? Y nos sorprende mucho, la verdad, la pinta que tiene. Dices, bueno, ¿y esto qué es exactamente? Y cuando ve uno de estas fotografías, duda a lo mejor del criterio con el que se están realizando ciertas inversiones, o al menos por lo menos desde el punto de vista estético. La verdad es que es manifiestamente feo.
Bueno, yo soy más del criterio de utilidad, más que de que las cosas sean feas o bonitas. Prefiero un edificio feo que funcione a un edificio bonito que funcione que funcione horrible, ¿no?
Bueno, sí, eso está claro siempre, pero vamos.
Sí, una fregona es fea, por definición, pero oye, es útil. A mí, hombre, esto no llega a ser el adefesio que hay en los adefesios que hemos visto que han surgido como hongos durante los últimos años por la geografía peninsular, pero bueno, tampoco. A mí, como dice Jaime, lo que me interesa es saber lo que va dentro. ¿Para qué sirve lo que va dentro? Y si realmente es una inversión que luego revierte en la sociedad, creando empleo.
Y además, ejemplos tenemos, Alba, porque hay edificios maravillosos a la vista que después son muy poco operativos. Y que además la función que se realiza dentro no es la óptima. Y al revés. Con lo cual, a mí las cuestiones estéticas, oiga, si además es bonito ni te lo cuento. Pero básicamente que se funcione bien.
Exacto, aquí no tenemos el mismo criterio, pero bueno. Una última cuestión ya, son las 8:12. Vemos ahora como Hollande y Cameron están bastante alineados en lo que es el asunto precisamente de las medidas militares a llevar a cabo contra el territorio que ocupa el mal llamado Estado Islámico. Y de alguna forma también una pregunta que se está ya introduciendo en lo que es esta precampaña electoral es la participación, posible o no participación de España en un contingente que se destina hasta este punto geográfico. ¿Tiene España que participar precisamente en ese despliegue militar con efectivos?
Yo no creo que deba, y auguro que en ningún caso, y tampoco es que sea pitonizo, porque pistas están dando todas y más, auguro que hasta después del 20 de diciembre, bajo ningún concepto, Rajoy va a tomar una decisión en esa dirección.
Es más, yo creo que ni siquiera los socios europeos van a pedir a España que se pronuncie hasta después del 20 de diciembre. Entre otras cosas, porque esto, claro, estamos como estamos, con un gobierno en funciones, unas cámaras disueltas, y no se sabe muy bien el nuevo gobierno, la nueva composición del nuevo parlamento, y como un parlamento, unas cortes que tienen que decidir qué es lo que se hace en el caso de que se pida. Así que no creo que antes de las elecciones Rajoy, ni siquiera los socios europeos, que tampoco han dicho nada, porque recordemos que Hollande ha declarado la guerra al supuesto Estado Islámico, como porque ha sido atacado por el otro día, el viernes 13 en París, ha pedido ayuda a los socios europeos, y todavía los socios europeos no se han pronunciado.
Es que, de alguna manera, de la experiencia de la guerra de Irak se ha aprendido poco, o menos que poco, pero no es menos cierto que todos los países ahora se lo piensan tres veces, porque no se aprendió, pero el recuerdo está ahí. Yo creo que Salva apuntaba en la dirección correcta, es decir, en España no se va a tomar ninguna decisión, básicamente porque en el plano institucional la situación es la que es. Estamos en tránsito entre unas cortes y las siguientes, pero más allá es que electoralmente al Partido Popular no lo van a coger en esas.
No, en modo alguno. Mandando gente a Siria que puede ser devuelta en cajas de madera en plena campaña electoral. Evidentemente Mariano Rajoy no va a tomar esa decisión, le haría la campaña gratis a sus adversarios.
A Francia le puede resultar más o menos cómodo esperar hasta enero, hasta febrero o hasta marzo, pero tendrá que esperar, porque es que vamos, mucho me voy a equivocar si Rajoy tiene dudas sobre este particular. Antes de las elecciones no se mete en Irak segunda parte. Ni de broma lo van a coger ahí.
De hecho, haciendo otro paralelismo con esta situación precisamente de Irak, ya hay incluso un nuevo movimiento de no a la guerra, impulsado además por figuras que tienen que ver también con pasados episodios similares. Por ejemplo, Pilar Bardén, Alberto San Juan, pero también Ada Colau y Kichi, que es el alcalde de Cádiz. Y es precisamente otra reflexión, ¿no?, que nos tenemos que llevar a cabo o poner sobre la mesa. ¿La intervención militar es cómo se resuelve este problema? ¿Cuáles son las vías de solución?
Salvando las distancias, esto es un problema en el que también la comunidad internacional diferente llega, pero como 15 años tarde, o 20. Todos los expertos que he estado escuchando estos días de lo que pasa en la zona dicen que con los bombardeos se puede debilitar al autodenominado Estado Islámico, pero no se le puede derrotar. Y que solamente con una intervención militar en suelo se podría acabar con esa historia, pero también buscando aliados en la zona, porque si no al final vuelve a pasar lo mismo que en Irak, y siempre habrá alguien que se sienta agraviado dentro de los países árabes del entorno, y puede ser el germen de un nuevo Estado Islámico, llámese como se llame. Yo creo que este es un problema muy complejo. Evidentemente, ahora el objetivo número uno es acabar con estos asesinos, porque no se les puede llamar de otra forma, pero evidentemente todos apuntan a que no solamente con bombardeos, y que habría que haber una ocupación militar en suelo, evidentemente coordinada con la comunidad internacional, incluidos los países árabes del entorno. Y luego, pues no sé, revisar un poco las políticas estas que es, porque claro, Arabia Saudí se supone que es nuestro amigo, ¿no?, nuestro aliado, pero está financió al Qaeda y estaba financiando al ISIS, al Daesh. O sea que, en fin, es todo bastante complicado.
Yo creo que si hablamos de arreglar las cosas, los aviones y las bombas, lo que sí arreglan son las encuestas y los sondeos y la valoración al señor Hollande. Más allá, vamos a ver, propaganda y poco más. Por ahí no está la solución. La solución es algo mucho más complejo que dejar caer unas bombas desde unos aviones. A partir de ahí, me llama muchísimo la atención la serenidad con la que políticos y diplomáticos apuestan y abanderan una solución militar. Porque, claro, cabría exigirles a estos políticos y diplomáticos que apuestan por una solución militar, que reconozcan su absoluto fracaso. Porque la solución militar implica el absoluto fracaso de la política y de la diplomacia. Y más allá, cuando se habla, no, es que hay que combatirlos allí con grupúsculos, es que los grupúsculos en los que en determinados momentos se ha apoyado Occidente, los grupúsculos de hoy son los grupos terroristas de mañana.
Claro.
Claro, y es que esa lección tampoco la hemos aprendido, sí, es decir, los gobiernos la conocen, pero dejan estar.
Es la solución a corto plazo y de cara a la opinión pública, a lo mejor la que se está poniendo sobre la mesa.
Sí, es aplastar un poco el nido de la serpiente, pero puedes acabar con la bicha. Pero los huevos que he ido dejando por ahí pueden volver a eclosionar, y es lo que ha venido pasando una y otra vez reiteradamente en esa parte del mundo, gracias a la visión que ha tenido siempre el mundo occidental, ¿no?
Y una de las soluciones, una, porque esto no se arregla con una sola medicina, una de las soluciones es trabajar, y mucho, y hay capacidad, es estrangularlos financieramente. ¿Qué se ha hecho? Pues a la vista está que o poco o mal.
Y en todo eso, además, precisamente hay una tremenda opacidad. Porque, evidentemente, esta gente tiene unos recursos considerables para poder moverse como lo hace. Está en una zona, precisamente, en la que puede jugar con los pozos de petróleo. Pero no se acaba de decir, claro, a lo mejor es que no conviene, o no se quiere decir, oiga, ¿cómo se cortan de una vez las fuentes de financiación de todas estas personas? Vamos a llevarlo a cabo. Hablamos de envíos de tropas, pero no hablamos quizás de lo más importante, que es ese ahogamiento económico, sin el cual esta gente no podría realizar gran parte de las operaciones que lleva a cabo.
La realidad de cómo algunos gobiernos occidentales, y no estoy hablando del español, algunos gobiernos occidentales han jugado, y digo jugado, sobre el tablero de esa zona, la realidad es que no la vamos a conocer nunca, porque es que la película de acción digamos, una trama alrededor del servicio de inteligencia, la más disparatada que hayamos visto nunca, se queda corta. en el juego de apoyos, contra apoyos, de apoyarse en determinados grupos, en determinados momentos para debilitar a según qué gobiernos, etcétera.
Sí, sí, ríete tú de Juego de Tronos. O yo, Claudio, porque en esto de la diplomacia oculta y apoyarse en unos para acabar con otros y que solo unos sean los que se levantan contra nosotros mismos, está inventado desde el tiempo de los griegos y de los romanos. Este es un problema muy complicado, pero complicadísimo. También los expertos que he escuchado yo dicen que sí, que aunque al principio, cuando se autoproclamaron Estado Islámico, pudieron financiarse mucho a través de los pozos de petróleo, eso ya ha ido decayendo, porque solamente pueden moverse ya por el mercado negro y no hay mucho juego para sacar financiación por ahí, y que lo que están sacando es la financiación a través de los impuestos que cobran a los propios ciudadanos de los territorios ocupados, que los están sangrando y que por ahí se están financiando, aparte de las ayudas, esas y opacas, que se supone que se reciben de países que, se como he dicho yo antes, se suponen aliados, ¿no?
Y por el camino van pasando cosas, porque pongamos, por ejemplo, que empresas multinacionales como el Rolls-Royce, como Zodiac Aerospace, es decir, la industria armamentística, tras el anuncio de François Hollande, han subido entre 3 y 4 y un 4% en bolsa, es decir, cotizan claramente al alza. Bueno, estas cosas van pasando. ¿Esto es la solución? Pues para la industria armamentística, sin duda, pero no creo que sea la solución para el conjunto de los mortales,
Pues vamos a ver qué pasa, pero desde luego tenemos ahí un buen problema montado en el medio, y como estamos apuntando en la tertulia, desde luego no tiene una solución sencilla, ni desde luego la intervención militar parece que va a poner punto y final a todo lo que está pasando. Jaime, como siempre, muchas gracias por tu análisis.
Buen día.
Buen día. Gracias, Salvador La Chica. Buenos días también para ti.
Gracias a ustedes. Buen día a todos.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y haz los menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma. En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Tiene que tener constancia de que no hay ningún docente que tiene un delito penal relacionado con cuestiones sexuales de acoso a alumnos, a niños, y que esto no puede estar en las aulas cuando se tiene esto, ¿no?
Y mañana, cuando vayamos a dejar el coche en el garaje, un certificado al señor que nos cuida el coche de que no ha robado ningún coche. Y a los periodistas, uno de que no han mentido. A mí me parece que partir de la tesis de que uno tiene que demostrar que no es culpable o que no ha sido culpable, francamente me parece lamentable. La administración pública tiene mecanismos para detectar este tipo de situaciones y para corregirlas sin exigir hacer pasar a todos los docentes por esa especie de filtro, que a mí me parece un filtro bastante vergonzoso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
8:25, vamos a iniciar ya el repaso a la prensa, lo hacemos con Guillermo García, Juan Francisco Cruz, buenos días a los dos.
Hola Santiago, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Qué nos cuentan los periódicos en Canarias, Guillermo?
Pues nos vamos a quedar hoy, Santi, con la foto del tren de aterrizaje, de los neumáticos que ayer reventaron en el aeropuerto Reina Sofía 3. Yo creo que es la foto del día, sin lugar a dudas, la vemos hoy en el día y en Diario Aviso. Es increíble el estado en el que quedaron esos neumáticos de ese Boeing 737-800 de la compañía Norwegian, susto de Reina Sofía, por ejemplo, vemos ahí 30 vuelos desviados en el día y un reventón en el despegue de un avión obliga al desvío de 30 vuelos en el aeropuerto del sur. Insisto, vale la pena ver la foto porque no nos imaginemos un reventón normal de un neumático en un coche, no, es que los dos neumáticos quedan absolutamente destrozados.
A mí me recordaba a los neumáticos de la Fórmula 1 cuando pinchan y estallan de repente.
Es que no queda nada el neumático, o sea, una cosa terrible, la verdad, cómo quedaron. Bueno, por lo demás, el sorteo los concursos del carnaval tinerfeño también es portada hoy en el día. Triquitrequitos abrirá los concursos del carnaval y nos cuenta también el periódico El Día, aparcamientos para incentivar el transporte compartido como solución al problema de la autopista del norte. Primera de Diario Avisos, también el foro premio del Atlántico que ayer organizaba el decano de la prensa de Canarias con presencia del ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, el Gran Canario. La recuperación económica peligra si hay un cambio político. Muy en la línea, ¿verdad?, del discurso que estamos viendo en el Partido Popular y en su candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, en estos tiempos de precampaña. También nos cuenta de avisos que quedan aprobadas las ayudas que desde 2013 se concedieron a 1.570 familias. En la prensa Gran Canaria leemos hoy que la violencia machista, lo hacemos en Canarias 7, a 10 denuncias por día. En Las Palmas se denunciaron 3.700 casos ante el juez y solo el 20% de las causas llegó a juicio. También nos cuenta de Canarias 7 que los hoteles de las islas rozan el lleno en octubre y falsear recibos en Arrecife a vista igual, según un exedil. La provincia dedica hoy su foto de portada, al foro editorial Prensa Canaria. El diálogo ofrece resultados, es eficaz y productivo, dice el consejero de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega. También leemos hoy en la primera que Defensa refuerza con blindados el regimiento de Fuerteventura y que Cameron pide permiso a la Cámara de los Comunes para atacar Siria, un titular que tiene que ver con el mundo del deporte. Las Palmas peina el mercado en busca de un mediocentro y un delantero. Por último, en la opinión de Tenerife, leemos hoy que el carril bus para desbloquear la Tenerife 5 funcionará el 1 de diciembre y también la foto de portadas para Pedro Ortega en ese foro editorial Prensa Ibérica de Canarias.
Esto es lo que nos cuentan los periódicos en Canarias. Juanfran, el deporte.
Fundamentalmente Florentino, con la comparecencia de la jornada de ayer en el Marca. Benítez tiene plenos poderes, con presencia anticrisis de Florentino Pérez. También en el AS se habla del día de la marmota. Florentino volvió a declarar lo que es su homilía habitual. Dice que es evidente que hay una campaña contra mí, que la solución es Rafa Benítez, que respalda al entrenador, y que sobre el juicio de mañana en torno al cambio de estatutos, lo normal es que esto acabe en el Supremo, con lo cual no habrá que convocar elecciones porque dice que habría que esperar muchísimo tiempo. En el Sport y el mundo deportivo se habla del Barça, que sigue a la fiesta con Messi en el partido de hoy a las 8:45 en Antena 3, el partido ante la Roma. Y en el mundo deportivo, bienvenido a casa, Leo Messi, que será titular hoy con el Barça. También los dos periódicos, tanto el Sport como el mundo deportivo, ante Florentino. Florentino ratifica a Benítez en el cargo, dice el mundo deportivo. Y hay una campaña contra mí, señala en el diario Sport.
La verdad es que oyendo ayer la comparecencia de Florentino, la verdad es que resultaba sorprendente desde mi punto de vista. Efectivamente, el Madrid jugó el otro día mal contra el Barça, esto es claro. Pero ayer en la comparecencia parecía que todo iba en torno a Florentino Pérez y que los males del Madrid estaban o partían en dirección hacia su presidente únicamente. Yo pienso, si el Madrid estuviera jugando bien y ganando y siendo el primero y ganando ligas, ¿estaríamos hablando ahora mismo de esto?
No es nada frecuente, Santiago, que salga un presidente ex profeso de una rueda de prensa para decir que hay una campaña contra él, sinceramente.
Está claro,
que ratifica Benítez, va dentro del guión en este tipo de situaciones, aunque como hubiera puntas, el Real Madrid fue un desastre el otro día frente al Fútbol Club Barcelona. Pero hombre, que se arrogue ese protagonismo y ese personalismo de decir que hay una campaña contra él, parece cuanto menos bastante poco frecuente en un presidente futbolístico.
Claro. Es que Juanfran, eso sí, si el Madrid estuviera ganando y fuera primero y hubiera ganado la Liga o la Champions, ¿estaríamos ahora con esta este discurso?
No es la primera vez ni la segunda que lo ha hecho Florentino, ya lo hizo con Mourinho. Ya defendió Mourinho a pesar que estaba todo el mundo contra él, lo hace ahora con Rafa Benítez, pero por eso hice el día de la marmota del diario AS. Esto parece que el proceso va a ser el mismo que de Mourinho. Veremos lo que dura Rafa Benítez y la PC es que el público se vire hacia el palco y lo que aguante Florentino con toda esta situación. Pero sí es verdad que hay una crisis profunda en el Real Madrid y parece que no solo en el ámbito deportivo. Veremos también lo que dice mañana el juicio sobre los estatutos del Real Madrid, sobre las elecciones.
Hombre, yo sí que le doy un puntito de razón a Florentino Pérez cuando dice que hay alguien que no se lleva bien con él en la prensa, porque si vemos la foto de Las, mira, es que hay 20 minutos, me parece, o cuánto fue de comparecencia, muy rato,
sí.
Tiempo suficiente como para poner una, no sé, no te digo más amable, pero más normal.
Es ¿cómo que la foto? ¿Pero la ha visto, Santiago, hombre?
Bueno, pues la verdad es que Florentino Pérez reclina la cabeza hacia atrás en una postura que la verdad es que parece que es como de soberbia, ¿no? De contemplación de las alturas, de yo estoy por encima de todos vosotros. Y la verdad es que no le hace ningún favor esta portada, honestamente. No es el resto más amable que podamos haber visto de Florentino Pérez.
Pero fíjate en el Marca, que parece que se está marchando. La de Las, que parece que se está agarrando la corbata. La del Sport, que también parece que le cuesta la corbata, y la del Mundo Deportivo señalando hacia los que están delante de él. Es decir, las cuatro fotos diferentes y ninguna yo creo que beneficia a Florentino Pérez.
Saludamos al delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si usted es mucho del deporte, del Madrid, y vio usted la comparecencia de Florentino Pérez, pero vamos, aquí estamos un poco desgranando lo que pasó ayer y decimos, no todo tiene que ver con el presidente del Real Madrid.
Si le digo la verdad, mi equipo es la Unión Deportiva Las Palmas, y más que del Real Madrid y del Barcelona, casi me gusta más el Atlético de Madrid.
Así estoy muy bien, sí señor. Estoy bien. Vamos un segundo a hablar con el delegado del gobierno en Canarias. Antes, brevemente, Guillermo, repasamos el Twitter.
Pues rápidamente te cuento, feliz martes el hasta como siempre. Freddie Mercury, el que fuera líder del grupo Queen, hoy se cumplen 24 años de su fallecimiento a causa del SIDA. Se está hablando de Pilar Manjón, por unas declaraciones en las que dice que sigue recibiendo amenazas a diario, y de un atentado que ha tenido lugar también esta madrugada en la península del Sinaí, en Egipto.
Gracias, Guillermo. Gracias, Juanfran. Y completamos el repaso de la actualidad con Antonio Guerrero, que nos hace el resumen de la actualidad precisamente hasta ahora. Antonio, adelante. Buenos días.
COPE Canarias. Estar informado.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirma que intentarán solucionar los problemas de tráfico en la autopista del norte con varias fórmulas a corto y largo plazo. Tras mantener ayer una reunión con los alcaldes del norte de la isla, Alonso asegura que una de las opciones que se barajen es la de construir varios estacionamientos en los alrededores de la autopista con el fin de fomentar el uso del vehículo compartido. Uno de esos alcaldes es Francisco Linares, regidor del municipio de La Orotava, quien se muestra contento porque después de 15 años se han podido sentar a hablar sobre un asunto que afecta a 70.000 personas diariamente. Linares espera que la toma de medidas al menos ayuden a solucionar el problema a corto plazo. El también cabeza de lista de Coalición Canaria al Senado asegura que su formación es la única que defenderá los intereses de los canarios en Madrid y que lo ideal para las islas sería que los votos de Coalición Canaria fuesen necesarios para poder gobernar. Y el próximo viernes y 27 y sábado 28 se realizará una importante campaña de recogidas de alimentos. Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, asegura que siempre intentan contar con una persona conocida que sirva como gancho. En este caso, este año será el jugador del Herbalife Gran Canaria, Sabané.
Pues nos centramos ya precisamente con el delegado del gobierno que tomó posesión de su cargo hace escasamente unos días. Enrique Hernández Bento, le queda por delante una tarea, en principio breve, ¿no? Porque no sabemos todavía qué es lo que va a pasar después de las elecciones, pero desde luego no se puede decir que el trabajo que usted haga sea poco intenso, porque cada dos por tres aquí en Canarias pasa algo en el que de la elección del gobierno tiene algo que decir.
Pues sí, yo me he marcado en estos días pues objetivos a muy corto plazo, porque a nadie se nos escapa que el día 20 de diciembre tenemos unas elecciones que seguro que va a cambiar el mapa político en este país, y en función del resultado de las elecciones generales, pues ya veremos si nos ratifican en el puesto, ¿no?
Empezando por la actualidad, delegado, hoy vemos en la prensa que se va a producir un refuerzo de lo que es el regimiento de Fuerteventura, el Soria 9, con 16 nuevos vehículos blindados. ¿Por qué se lleva a cabo ese refuerzo?
Bueno, yo creo que ese tipo de medidas nada tienen que ver con los niveles de seguridad ante el riesgo de atentados terroristas. Saben que España lleva ya unos meses con el nivel 4 de alerta. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están en alerta, están en un nivel de alerta alto, eso es lo que significa el nivel 4, y todas las semanas se reúne un comité de operativo para determinar a nivel de seguridad si es necesario elevar o no el nivel de alerta. Ya le digo, llevamos casi ya 3 meses con ese nivel 4. Es cierto que han ocurrido acontecimientos que hacen que todos los cuerpos de seguridad del Estado estén atentos a lo que va ocurriendo en el día a día, pero entendemos que todavía no hay necesidad de elevar el nivel de alerta.
Entendemos entonces, delegado, que ese refuerzo, por así decirlo, forma parte, no sé, del cambio normal de la vida de interna de un regimiento como el Soria 9.
No tiene nada que ver con la situación de nivel de alerta, efectivamente.
La verdad es que, como decíamos, en la delegación del gobierno pues tiene que estar atenta a muchas cuestiones que pasan. El delegado del gobierno precisamente se tuvo que estrenar con lo que es la búsqueda en medio del mar de los ocupantes de una patera que se localizaba aproximadamente, creo, a 130 millas aproximadamente al sur de Gran Canaria, y del que en un principio, delegado, se manejaban versiones distintas. Había inmigrantes que habían llegado hasta el sur de Gran Canaria y que decían que no eran 22 los ocupantes, los que en un principio llegaron, sino que había hasta 46 personas a bordo. La verdad es que todos nos asustamos mucho porque esto hubiera supuesto su desaparición, de las mayores tragedias aquí de la inmigración ilegal en Canarias.
Sí, como saben, ese día, el martes pasado, se dio la alerta de que había salido una patera de las costas africanas. Salió el avión de rescate, lo interceptó sobre la 1:30 del mediodía. Y como marcan los protocolos, siempre se hacen fotografías aéreas para determinar el número de personas que viajan en la patera. Esa foto se puso a disposición de los medios de comunicación una vez que se supo la noticia de que supuestamente viajaban 46 personas en esa patera. Yo creo que la foto es muy clara, se ve perfectamente que en esa patera no van 46 personas, sino que van entre 20 y 25 personas, que son los que finalmente a las 8:15 de la tarde se intercepta por la guardamar Talía, la embarcación de rescate que envía España junto a otra que envía Marruecos, y bueno, se produce en el intento de rescate, se produce el hundimiento de la patera y tristemente pues el rescate de 22 personas y el fallecimiento de una persona ahogada. Por tanto, nosotros ahora mismo estamos investigando qué es lo que ha podido pasar ahí. Desde luego entendemos, y así lo entiende también la policía, que en esa patera no viajaban 46 personas. Se ha interrogado pues a todos los miembros de la patera, a los miembros de la embarcación, y se ha logrado detener a dos de los patrones que se han puesto a disposición judicial. Por tanto, yo lo que pido en este asunto es paciencia, que es lo que me pide a mí la policía, porque yo estoy en contacto permanente con ellos para determinar qué es lo que ha podido pasar ahí. Y bueno, yo creo que en los próximos días, semanas, pues sabremos algo respecto a lo que ha podido suceder ahí.
Bueno, pues precisamente atentos a las noticias que pueden surgir en torno a esta patera. Hablábamos también de lo que parece ser un repunte, delegado, de lo que es la inmigración irregular, y hace algunas semanas también se saltaba a la prensa de nuevo el SIM, ese sistema de vigilancia. Dentro de poco creo que se va a reforzar para evitar algunas lagunas que por lo visto hay, porque no en todas las zonas es igual de efectivo a la hora de detectar no solamente pateras, sino también, por ejemplo, embarcaciones que se dedican al contrabando, que también es otra de sus.
Sí, ayer estuve reunido con el general de la Guardia Civil en Tenerife hablando de este asunto. Me puso al corriente de la situación. ahí tenemos una cuestión pendiente, que es reforzar esas infraestructuras de vigilancia. Y bueno, sí es cierto que durante este año ha habido un repunte, no voy a denominarlo importante, pero sí un repunte significativo con respecto a las cifras del año pasado. Partimos de cifras muy bajas, porque estamos hablando que en el 2014 la entrada de inmigrantes por esta vía fueron de unos 300 y pico inmigrantes. Tengan en cuenta que en el 2006, por ejemplo, a Canarias llegaron más de 34.000 inmigrantes a través de este medio, ¿no? Sí. Por tanto, estamos hablando de cifras ya muy bajas en el 2014, y es verdad que en el 2015 estamos ya por los 600 y pico, con lo cual ha habido un pequeño repunte este año. Yo creo que hay que analizar las causas. Yo ayer también estuve hablando con el general de la Guardia Civil. Bueno, son muchos factores los que pueden haber influido, ¿no? Desde la situación geopolítica de la zona, pues hasta la mejora económica que experimenta España en los últimos meses. También el fortalecimiento de la entrada por Ceuta y Melilla, a lo mejor está metiendo más presión por la costa africana. En fin, yo creo que son muchos factores los que puedan haber influido en ese pequeño repunte.
Hay preguntas que los oyentes nos trasladan a través del WhatsApp en el 610-1080-10 para el delegado del gobierno. Un oyente nos dice, ¿hay necesidad en Canarias de la policía autonómica teniendo en cuenta que hay Policía Nacional y Guardia Civil?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión casi más política que operativa, ¿no? Yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado venían haciendo su trabajo antes de que existiera la policía autonómica sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, la realidad es que nos encontramos con una policía autonómica. Desde luego, nuestra posición, ya no le estoy hablando como delegado del gobierno, sino como miembro de un partido político, nosotros entendemos que la policía autonómica, la labor que ahora mismo desempeña, se podría desempeñar perfectamente por otros cuerpos de seguridad, ¿no? Por tanto, bueno, en fin, yo puedo tener mi opinión particular, pero bueno, uno al final se encuentra con realidades y tiene que trabajar con esas realidades, y bueno, la policía autonómica hace su trabajo, lo hace bien, y es lo que hay, ¿no?
Otra pregunta, en este caso tampoco a lo mejor tiene que ver mucho con la competencia del delegado, pero bueno, dice un oyente, luego le pregunta por las colas del norte de Tenerife, que sabe usted que hay una gran aglomeración a diario de conductores que sí, se ven retenidos.
Sí, lo estaba oyendo ahora en las noticias. Sí.
Exacto, por si el Estado va a poner más dinero en el convenio de carreteras.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el gobierno de España ha hecho un esfuerzo importantísimo con Canarias. Yo el otro día en mi toma de posesión lo dije, es evidente un cambio de actitud en los actuales dirigentes del gobierno de Canarias. Nosotros estuvimos casi 3 años con una relación institucional muy tensa con el anterior gobierno. Paulino Rivero, toda su política la basó en el enfrentamiento, en la confrontación. Ahora mismo la situación ha cambiado. Yo creo que en estos meses se ha avanzado muchísimo. Canarias ha obtenido acuerdos importantísimos. Vamos a seguir trabajando. Yo en mi toma de posesión hablé de la necesidad de mejorar el REF económico. Ahí hay que dar la pelea por conseguir mejorar las condiciones económicas del actual REF. Yo creo que el gobierno de España está en disposición de comprometerse a esa mejora. Y oiga, yo, en fin, los acuerdos que hemos llegado en estos últimos meses, que tienen que ver con el tema fiscal, con la cesión del ITE, etcétera, yo creo que es muestra suficiente de que por parte del gobierno de España no ha habido un maltrato a Canarias, y que tiene que ser Canarias quien solucione sus problemas. La competencia para la gestión de las infraestructuras las tiene que decir el gobierno. Yo creo que tiene medios suficientes ahora para hacer un adecuado plan de desarrollo económico. Ya lo anunció el presidente del gobierno de Canarias y el propio consejero de Economía, Pedro Ortega, y bueno, yo creo que en los próximos años Canarias tiene la oportunidad pues de solucionar esos problemas de movilidad.
Enrique Hernández Bento sustituye en este caso en el cargo a su hermana, que ha sido nombrada candidata por el Partido Popular al Senado, por la isla de Gran Canaria. En todo caso, delegado, la verdad es que ha sido una legislatura complicada para el puesto de delegado, precisamente por ese enfrentamiento que había entre las dos ejecutivas, la regional y la central, y también por, en el caso del delegado del gobierno, tener que defender, bueno, pues políticas que en un momento dado no siempre son las más gratas, por así decirlo, de plantear, ¿no?
Bueno, yo creo que el principal objetivo que nos marcamos por parte del Gobierno de España era salvar la situación de extrema gravedad que nos encontramos, una situación económica muy, muy complicada. Uh-huh. Al final, yo lo decía el otro día, hemos salvado el estado de bienestar social. Hay 400 millones de pensionistas que los salvaguardamos de la crisis. Otros países no lo pudieron hacer. Tenemos el ejemplo de Portugal, de Grecia, donde las medidas fueron mucho más drásticas que las que tuvimos que tomar en España, ¿no? Por tanto, yo creo que ese objetivo, que ha sido un objetivo que lo hemos cumplido gracias al esfuerzo reformista que se ha hecho por parte del gobierno, con el coste electoral que eso ha tenido, pero sobre todo gracias al esfuerzo de 17 millones de españoles, que su esfuerzo y con su sacrificio, trabajadores, empresarios, autónomos, funcionarios, han logrado sostener ese estado de bienestar social. Es verdad que han habido recortes, nadie lo niega, yo nunca he negado esa circunstancia, pero también hay que poner en valor el trabajo que ha hecho este gobierno de salvaguardar el derecho de 14 millones de pensionistas, pues que hemos logrado de alguna forma que suavizaran el impacto que han tenido con esta dura crisis que hemos sufrido en los últimos años.
Ayer el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios aseguraba que el cierre de 2015 ha sido mejor de lo que se esperaba en un principio y que 2016 también va a ser un año bueno, diciendo además que la campaña de Navidad iba a estar bien en cuanto a consumo y a creación de empleo, que siempre es importante porque sabemos que se genera mucho dinero en estos meses. ¿Esa recuperación está aquí para quedarse o va a estancarse en 2016? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la idea que tiene?
Pues mire, ya se verá, dependerá un poco de los resultados de las elecciones generales y de cómo se conforma el mapa político de este país. Yo pongo como ejemplo Grecia, y ahí están las cifras. Grecia, antes de la victoria de Syriza, era un país que crecía al 1.5% en su Producto Interior Bruto. Grecia era de los países que más crecían de Europa, hasta que hubo ese cambio político, y hay que hacer memoria de unos poquitos meses lo que ha vivido Grecia a raíz de ese cambio político. Por tanto, nosotros desde luego como Partido Popular lo que decimos es que la recuperación se quedará siempre y cuando que todo el esfuerzo que se haya hecho continúe, ¿no? Yo creo que todas las reformas estructurales que se han acometido durante estos tres años y el esfuerzo de los españoles son los que han hecho posible el que seamos ahora mismo el país de la Unión Europea que más crece, con un crecimiento por encima del 3%. Por tanto, ¿ese crecimiento se va a quedar? Pues dependerá de cómo se configure el mapa político de este país a partir del 20 de diciembre.
Ayer precisamente el presidente de los populares, José Manuel Soria, decía que se podía poner en riesgo en función de lo que fueran los resultados electorales, lo cual nos hace llamar la atención acerca de la fragilidad de esta buena senda en la que ahora estamos.
Yo no creo que sea cuestión de fragilidad de la senda en la que estamos. Se trata de que el gobierno que tenga la responsabilidad a partir del 20 de diciembre tenga las cosas claras y marque el camino por el que tenemos que continuar. Yo creo que, ya le digo, el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno, si queremos consolidarlo, yo creo que los españoles van a darnos la confianza para que podamos conformar gobierno a partir del 20 de diciembre. Si no es así, yo no sé qué decisiones va a tomar, bueno, sí lo sé porque ya las han anunciado, ¿no? Pero básicamente el programa político de algunos partidos consiste en cargarse todo lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso no va a ser bueno para este país, sinceramente. El dar marcha atrás y aplicar políticas que ya hemos visto el resultado que han tenido en la legislatura anterior, pues yo creo que no va a ser bueno, nos va a llevar al desastre. Es mi opinión, pero claro, aquí no se trata de mi opinión, se trata de la opinión de todos los votantes que el día 20 tendrán que ir a las urnas y decidir quién quiere que le gobierne.
Una cuestión más, antes de ser delegado del gobierno, usted, secretario de Estado de Industria, en este caso obviamente en esa legislatura de la que acabamos de atravesar se ha hablado mucho de petróleo, pero también de la introducción del gas en las islas, en Tenerife. Eso es una cuestión unánime, pero en Gran Canaria, por ejemplo, hay ya más reticencias por parte del Ejecutivo Insular. ¿Cómo ve ese debate, Enrique Hernández Bento?
Mire, yo creo que el relevo de la política enfrentista, victimista, del gobierno de Canarias de Paulino Rivero, lo ha tomado el gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Antonio Morales abanderando esa política, ¿no?, de enfrentamiento. Nosotros lo hemos dicho, nosotros entendemos que el gas es bueno para Canarias, no por nada, sino porque Canarias necesita diversificar sus fuentes de energía. Ahora mismo la única fuente de energía que tiene Canarias es el petróleo, precisamente dependemos muchísimo de los hidrocarburos, y por tanto entendemos que en los próximos años, para tener seguridad energética y seguridad de suministro, sería muy conveniente el diversificar esas fuentes de energía. El gas es una fuente de energía más barata, más limpia. Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años ha hecho una apuesta por el gas. Ahora mismo los costes de energía en Estados Unidos son un 70% inferiores al de la Unión Europea, y por tanto yo creo que eso afecta a la competitividad, a la riqueza, al empleo, y por tanto yo creo que es evidentemente una cuestión objetiva que el gas es una energía alternativa, una energía de tránsito a la energía renovable. Nosotros desde el Gobierno de España hemos apostado por una mayor presencia de la energía renovable en Canarias. Ahora mismo Canarias tiene una dependencia excesiva del petróleo, eso hace que la generación de energía eléctrica en Canarias sea muy cara, y por tanto, desde luego, los 4 años que hemos estado gobernando nosotros, hemos luchado porque Canarias tenga una mayor presencia de energía renovable.
Enrique Hernández Ventos, el delegado del Gobierno, al que le deseamos suerte en el cometido. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes. Muy buenos días.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.
COPE Canarias. La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer, incluso el viceconsejero tengo una reunión con él. Y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos al 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
6 minutos para alcanzar las 9 de la mañana. Vamos a hablar con el director de Relaciones Institucionales de la aerolínea Norwegian Air, Alfonso Claver. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
La verdad es que ayer precisamente un avión de esta compañía dejaba la fotografía del día con un tren de aterrizaje con las ruedas reventadas, en una fotografía, la verdad, bastante espectacular. Lo cierto es que hubo un problema en el despegue y obviamente pues eso motivó que se tuviera que retirar el avión de la pista de despegue del aeropuerto de Tenerife Sur. ¿Qué es lo que pasó, Alfonso?
Bueno, la verdad es que, tal como dices, pincharon las dos ruedas de uno de los trenes de aterrizaje y ello, por supuesto, obligó al piloto a abortar el despegue. Una vez dicho esto, lo cierto es que el avión paró con la poca fortuna, que evidentemente lo hizo bloqueando la pista y, bueno, al cabo de un poco tiempo, pues los pasajeros pudieron bajar del avión con toda normalidad y ser realojados en la terminal. El problema vino, evidentemente, que un avión con las ruedas sin ruedas, pues es muy difícil que pueda ser remolcado fuera de la pista. Por lo tanto, hubo que ingeniar un método para poder apartar el avión sin dañar la pista, sin dañar el aparato y hacerlo además lo antes posible para causar el mínimo impacto a las operaciones del aeropuerto.
La verdad es que fue espectacular. ¿Sabemos ya el motivo por el cual el tren de neumáticos reventó?
Bueno, la verdad es que no podemos especular sobre el motivo porque se está investigando y lógicamente como compañía y como parte afectada no podemos adelantar ninguna razón. Yo lo que sí le puedo decir es que es un aparato que había operado con total normalidad. La noche antes había llegado de Gotemburgo, en Suecia, a Tenerife Sur, y esa era su primera operación del día a las 9:04 de la mañana. Más de eso es muy difícil, tanto para mí como la compañía en general, poder manifestarnos de momento, dado que está todavía bajo investigación.
Para conocer un poco más la operatividad de un aeropuerto, el retirar a este avión de la pista, ¿a quién corresponde? ¿A la propia compañía, a una empresa delegada, a los responsables, a AENA?
El retirar el avión, pues, evidentemente, le corresponde primero a la compañía y a decisión y los medios de cómo hacerlo. El problema que tienes cuando te revienta una rueda, y quizás eso es uno de los problemas de la insularidad, es que no es tan fácil conseguir recambios en Tenerife. Y, lógicamente, si estás bloqueando el aeropuerto, tampoco te los pueden traer por aire. Es normal que, en estos casos, otro avión de la compañía lleve recambios en sus bodegas y entonces el siguiente vuelo que tiene conexión con los centros de mantenimiento de la compañía, pues sencillamente se realiza en Tenerife Sur, se procede al cambio de ruedas y se puede remolcar el avión. Evidentemente aquí pues nos encontrábamos con el problema de que no había recambios disponibles. Bueno, al final se pudo remolcar previo vaciado de los tanques de combustible. Lógicamente esto es una precaución fundamental y bueno, se pudo aparcar el avión hasta que para poder reabrir el tráfico aéreo.
Entendemos además, Alfonso, que hay establecido precisamente un protocolo para realizar este tipo de actuaciones. Uno de los requisitos a lo mejor será probablemente esa retirada del combustible en prevención de que
pueda. Sí, no, eso es fundamental. Lógicamente hay que reducir cualquier riesgo al mínimo indispensable.
Lo cierto es que Norwegian Air lleva algún mes, yo creo que desde octubre, me parece, septiembre-octubre, no lo recuerdo bien, comenzando a trabajar con el archipiélago, cruzando destinos con la península. ¿Cuál es el resultado, el balance que hace la compañía de estos meses?
Bueno, de momento estamos muy contentos. La verdad es que nosotros creemos que hemos marcado una diferencia. Yo creo que puedo afirmar, pues sin ningún tipo de dudas, que hemos provocado una bajada generalizada de precios en las conexiones entre la península y las Islas Canarias. No digo ya nuestros precios, que son bastante competitivos, sino que además los precios de la competencia han tenido que responder también a un poco este agente provocador que se ha convertido Norwegian en el tráfico entre las Canarias y la península. La gente le está gustando mucho el servicio. Nosotros, pues la verdad, tenemos a gala de tener un servicio muy cuidadoso, con unas tripulaciones pues muy experimentadas, y hay cosas que la gente pues pueden parecer pues que son pequeños detalles, pero que la gente aprecia mucho: el espacio de pierna, que para los vuelos tipo entre las Canarias y la península, que son de 3 horas y media, se agradece mucho, wifi gratis a bordo. Es decir, son servicios que poco a poco van calando entre la gente y el boca a oreja está funcionando muy bien. Estamos muy contentos en ese momento.
Alfonso Claver es el director de Relaciones Institucionales de Norwegian Air. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.
Pues apenas unos segundos para alcanzar ya las 9. A partir de las 9 y 5 se quedarán con Aida Martínez. Sigue la mañana en Canarias. Nosotros ahora nos quedamos con el boletín. Vamos a actualizar la información. Hasta ahora mismo.